De 22 el Barça y cuidado que te meten ahora un triple y se ponen a 10, ¿eh? 7-19 para el final del partido. Gana el Barça en Alemania.
¿Y cómo ha arrancado ese último cuarto entre Baskonia y Efes, Walter?
Con un Efes un poco más fallón, aunque ahora vuelve a fallar debajo solo de canasta, pero coge su propio rebote. No consigue anotar ahí Oturu, pero sí que ha sacado la falta con un Baskonia quizá intentando hacer un último arreón a través de Dani 10 en pista, que ha dado algo de carácter al equipo, pero es un querer y no poder porque está desangelado el equipo, ¿eh? O sea, fíjate que yo no sé si más que la batería empiezo a pensar de que algo se ha roto a nivel interno, porque la imagen de hoy es muy preocupante. Quiero decir, es que el
equipo no... insisto que siempre que esta competición te exige el 150% y que hasta que no la compites no sabe realmente lo que cuesta compatibilizar, ¿no? Caso de Valencia, de Baskonia, es que te hace falta salud durante toda la temporada, tener 12-13 jugadores siempre, todas las semanas, porque es que juegas tres partidos top cada 5 o 6 días, ¿no? O sea, no te puedes relajar nunca con este calendario.
Bueno, y si hay doble jornada como la semana pasada, Charly,
claro,
es que venimos de un calendario que, claro, es verdad que es un tema recurrente, pero es que lo del baloncesto...
Claro.
Hay semanas
que vas por encima de 90 partidos.
Es que la salud del deportista está en un segundo plano absolutamente.
Doble si no tienes salud, y si tienes dos o tres jugadores tocados, es que ya tienes rotación corta de 8 o 9 jugadores. Ya sabemos que los rivales siempre compiten en la CB, que están durante 7 días preparándose el partido, que la pelea por la permanencia es tremenda, que el playoff también. Es que te exige el 150% y si no estás bien físicamente, es que puedes caer cualquier día, ¿no?
Sí, sí, y es lo que se está viendo a este Baskonia, que está lejos de competir hoy, de ganar hoy, pero también lejos de poder entrar tanto en playoff de ACB, y con esta derrota se va a complicar mucho el play-in, aunque las derrotas de Milán y Valencia le favorecen. La victoria del Efes, que se va a colocar a una, más a Verágel, se lo va a complicar, y vamos a ver también el Partizan. Ahora es Thompson quien está jugando con 7 segundos, defendido por McIntyre, ahí va Oturu, le hace el bloqueo, no le encuentra, Thompson se levanta sobre la bocina, no acierta en el tiro... Rebote para Dani 10, que ya encuentra a McIntyre, juega, tímido aplauso del West Arena, por tímido me refiero a que 1-2 han aplaudido, ahora Costello en la esquina, finta en el triple, vaya partidito también hoy de Costello, ver para creer, finta con el triple, bota y bota y bota y no encuentra a nadie, ahora lo hace con Marinkovic, que también va con todo hacia adentro, saca la falta Oturu y anota además, 2+1 para Marinkovic, será el 6 puntos, mira, 6 puntos en su casillero personal para un Marinkovic también desaparecido hoy, que yo no sé si está arrastrando molestias físicas, porque ha habido un par de momentos hoy en los que ha podido tirar y no ha lanzado, y creo que fue en el partido de Belgrado contra el Partizan, no sé si en Kaunas...
Pues en días así, Walter, no se entiende, tal y como está el partido, que no rotes más, ¿no? Que no uses jugadores como más frescos de piernas. Ya no para hoy, sino para que cojan confianza para los próximos partidos.
Sí, pero al final eso ya sabemos lo que es Dusko. Para lo bueno y para lo bueno. O sea, Dusko,
sí, sí, es
Dusko, así. Dusko para lo bueno y con lo malo. Y lo que pasa es que en ese sentido, al final estamos hablando de que con el calendario, lo que decíais antes, con un Dusko se te hace muy largo. Porque claro, tienes a 3-4 jugadores.
Sí, es que te exprime.
Que te dan
ya lo dijo el primer día en su rueda de prensa. Si tengo 5 jugadores voy a jugar. Sí, sí.
Sí, bueno, vas a jugar un mes, porque el segundo no llegas.
Pero es que luego, físicamente, además de la actitud y que se puede recriminar otras cosas a Baskonia, es que está notándole la vuelta. Físicamente, es una gestión que tienes que hacer. Si estás jugando Euroliga, tienes que hacer esa gestión, ¿no? Porque el equipo tampoco está fino en ese aspecto.
No, y luego a nivel mental, recordemos que la derrota del Bilbao Basket le deja de nuevo fuera de los playoffs de la ACB, está en noveno, con muy cerquita, casi ya más mirando hacia abajo que hacia arriba. Y es que puede ser una temporada...
Y en la jornada 34 hay un Real Madrid-Baskonia, en el Palacio.
Bueno, es que... y el otro día yo lo hablaba, por ejemplo, con unos amigos que le decía, ojo, porque el Madrid te deja fuera de la Copa del Rey, el Madrid te puede dejar prácticamente fuera del play-in de la Euroliga y el Madrid posiblemente te pueda dejar fuera de los play-offs de la ACB. Quiere decir, puede ser tu verdugo este año. Y que verdugo final, por así decirlo, ¿no? Porque no sería el Madrid el que te ha condenado, sino tus malas temporadas en la liga regular. Ahora el West Arena intenta despertar, 59-78, y es que estos últimos 7 minutos se le pueden hacer muy largos al Baskonia hoy, en un partido que reiteramos, que tenía que ser para competir, ya no para ganar, porque lógicamente le peste un auténtico equipazo, ¿no?
Sonreír, Walter, quizá los resultados de la jornada, pero es verdad que más que la derrota es el post-derrota, ¿no? ¿Cómo se encaja esto dentro del vestuario? ¿Cómo se encaja perder así dentro del vestuario?
Claro, por eso decía hace un momento que más que se haya desenchufado de nuevo el equipo, es que haya sucedido algo a nivel interno, porque da la sensación como que los jugadores no quieren. Ha habido momentos que los jugadores no querían jugar. Quiero decir, que tu equipo en el segundo cuarto diera la sensación de que estaba cerca de bajar los brazos y que Dusko Ivanović pida un tiempo muerto y diga, oye, vamos a tirar el partido en el segundo cuarto. O sea, es que ha habido un momento en el segundo periodo que el equipo ha estado cerca de bajar los brazos. Sí. Entonces, ahora
también rendido el propio Dusko, ¿no?
Sí, que tampoco ha pegado. Mira, vamos a ir a la otra cara de la moneda, porque en una parte no compiten es Baskonia y el que está recuperando sensaciones es el Barça, que se lo va a llevar, y vamos a ver por cuánto en este último cuarto ya, Carlos.
Sí, ahora mismo está ganando de 11, pero cuidado porque le ha tenido Lucic, para lanzar
sí,
de 3
no
y
mete,
ponerse
Carlos.
A 8. 16-9 es el parcial de este tercer cuarto, hay tiempo muerto en pista. 3:58 quedan para acabar y si llega a entrar ese triple y se ponen a 8, es un poco ahí ese margen que hay siempre para saber si hay partido o no, ¿no? Los 5 minutos, 10 puntos de diferencia. Bueno, pues quedan 4 y son 11. Parece que lo tiene, ¿no, Charlie? ¿Qué?
Sí, yo creo que sí, por sobre todo es que falla el Bayern, ¿no? Cuando tienes ese chance de partido para que si metes canasta de 2 te pongas a 9, ¿no? Que suban otra vez los... la gente del pabellón, que el Barça tenga un poquito esas dudas, ¿no? Con respecto a la semana pasada contra Panathinaikos y contra Fenerbahce. Bueno, yo creo que lo tiene en su mano, sobre todo porque cada vez que ataca está consiguiendo canasta, ¿no? Está siendo realmente superior en la pintura siempre. Tanto Billy como Vesely están sacando siempre provecho de las situaciones.
Es verdad que ahora con ese parcial parece que le mete algo más el Bayern, pero ha sido un poco la tónica del partido, ¿no? El Barça absolutamente dominador y salvo momentos, destellos puntuales del Bayern, un cierto apagón del Barça, por lo demás bastante completo el partido de los de Roger Grimao.
Lo que le ha pasado al Bayern toda la temporada, ¿no? Que ha jugado grandes partidos en casa, donde sí que es siempre rival peligroso, pero le ha faltado tener más calidad en la plantilla, ¿no? Yo creo que salvo dos semanas siempre le han faltado jugadores en el roster. Hoy Sinops, que es un jugador fundamental para ellos como Booker, pues hace que tu rotación sea muy corta, ¿no? Si encima no tienes otros jugadores con tanto talento, ¿no? Como tus rivales, pues eso se hace más cuesta arriba, pero el Barça versión yo creo que realmente seria, sabiendo lo que tiene que hacer, su objetivo y sin dar pie a que haya dudas otra vez.
Bueno, pues se reanudó el partido con una falta en ataque de Billy Hernán Gómez y un triplazo. Ahora sí que ha entrado de Silva en Francisco. Se pone a 8 puntos el Bayern, 3 minutos 35 segundos para acabar el partido. La tiene Ricky Rubio, ahora la bandejita le pone el tapón Ibaka, va a haber falta. Se queja Ricky de la cadera, se ha hecho daño en la caída. Y va a haber falta.
Esto es algo que te da también Ricky, ¿no? Un jugador que asume la responsabilidad cuando la pelota quema, ¿no? Cuando sabe sacar recursos, si no un pase, pues forzar tiros libres. Es lo que te da Ricky Rubio, ¿no?
Sí, ahora hay que meterlos, ¿eh? Que también la asignatura pendiente de esta temporada, los tiros libres en el Barça, no está siendo su fuerte. Y ahí está Ricky Rubio, a falta de 3 minutos y medio, el primero para adentro, se pone más 9 el Barça, 7-2, 8-1.
Se ha puesto cacha Ricky,
Tiene un brazo
considerable.
Sí, aquí se ponen cachas todo el mundo menos yo, no sé por qué. Bueno, pues falla el segundo tiro libre Ricky Rubio y la pelota es para el Bayern, 9 puntos de diferencia. Y posesión para recortar todavía más. Lucic para Silva en Francisco, delante del Brizuela. Le hace un traje.
Uy, madre mía, ¿qué ha hecho Francisco ahí?
Sí, tenía para la penetración. La quiso sacar para afuera para el lanzamiento de 3. Robó el Barça y ahora Brizuela también falla en esa penetración y le da nueva chance al Bayern. Ese Serge Ibaka se levanta de 3. Balón al hierro, rebote para Ricky.
Pues este triple era el partido, ¿eh? Ya, sí. Yo creo que ya el Barça ya, si consigue anotar ahora, ya da la puntilla.
Sí, porque quedan 2 minutos 45 segundos. Vamos a ver, Ricky Rubio, la pelota para Jabari Parker, el ganchito con la zurda.
Suspense,
pero para adentro. Anotó Jabari Parker, 7-2, 8-3, más 11 para el Barça. Hay tiempo muerto en pista, 2:38 para el final.
Pues parece que
lujo es Jabari Parker, sí. Es un jugador que era número 2 del draft, con los Bucks hace muchos años ya, que llevaba 2 años casi sin jugar, pero es que es un tío con una cantidad de recursos tremendos, ¿no? Con muelles que no los ha perdido pese a la lesión y sobre todo soltándose más, ¿no? Conociendo más la competición, las reglas FIBA, y bueno, yo creo que es un jugador que seguramente tenga propuestas para regresar allí, pero es un jugador que se ha descubierto para el básquet FIBA tremendo, imponente.
Si hay partido, sin duda está en Alemania, aunque parece que la ha finiquitado el Barça. Pasito rápido por Vitoria para ver cómo hemos dejado ese Baskonia F. ¿Salva o no salva al menos la imagen Baskonia, Walter?
No lo hace, y esto ya es... Bueno, mira, ahora le han dado una canasta momentánea a McIntyre sobre la bocina de la posesión cuando restaban 3 segundos. Vamos a ver si acuden a la lista en replay o no para sacar también además ese tiro adicional. Y cuando estamos a 5-22 para que finalice el partido, el marcador refleja ese 6-6-8-3 en un partido donde el Baskonia, pues bueno, el EFES también ha bajado un poco la intensidad, que también yo creo que los dedos que van lo han agradecido. Y entonces el partido se ha quedado también ahora bastante plano. Los colegiados van a acudir a la pantalla a revisar a ver si van a ser 2 tiros o canasta más tiro adicional. Pero sí que es cierto que ahora ya el EFES ha sacado un poquito también la bandera blanca y da la sensación de que no quiere hacer tampoco mucho daño en un encuentro donde Larkin lleva 20 puntos, los mismos que Claiborne, y además también viene acompañado por Osmani con otros 15.
Pues finiquitado,
donde no hay...
finiquitado sin duda ese partido. Me voy a Alemania, Carlos.
Bueno, pues se va a reanudar esto, 2:38 para el final del partido. Está ganando el Barça de 11 puntos y ataca el Bayern. Silva en Francisco, delante de él Ricky Rubio. Se la deja a Edwards, le defiende Brizuela. Edwards encuentra a Lucic, no se puede levantar de 3. Encuentran a Bonga, este sí que se levanta, triple. Anota de 3 el Bayern, 7-5-8-3, 8 puntos de diferencia. Ataque importante para el Barça. Ricky Rubio para Darío Brizuela. La deja para Vesely. Fuera del perímetro. La pelota para Ricky. Ricky de nuevo para Vesely. De nuevo Ricky. No encuentra espacio. Se tiene que levantar. Lo hace desde la línea de tiro libre. La pelota al hierro. Rebote Ibaka. La va a tener otra vez el Bayern. Bueno. Pues como anote ahora sí que se pone el partido. Mira qué buen robo. Qué buen robo ahora entre Ricky Rubio y Vesely.
Qué errores en la decisión de Francisco, sorprendente, ¿no? Que Lasso le mantenga, teniendo a jugadores como Wheeler Bapp, que lleva dos decisiones horrorosas.
Y además Wheeler Bapp que está enchufadísimo, lleva 17 puntos en el partido. Ahora el lanzamiento de Jabari Parker, de nuevo la pelota al hierro y de nuevo la pelota para Silva y Francisco. Venga, haznos otra de estas. Silva en Francisco, le defiende Ricky Rubio, viene a buscarla Edwards, no le da la pelota, se la quiere jugar Francisco, ¿eh? Se la quiere jugar. Ahora sí se la da a Edwards, que la ha pillado ahí casi de imprevisto. Se levanta Edwards de 3, pelota al hierro, rebote Ibaka. La saca para afuera, va a haber falta sobre Lucic, falta de Nikola Kalinic. Y van a reclamar los 3 tiros.
Pero abajo, no, yo creo que es falta abajo. Clara,
pide revisión Lasso, ¿eh?
Porque hace el amago Lucic. Pero
sí,
no se
yo creo que es abajo, ¿eh?
Yo creo que es falta abajo, sí, yo creo que es falta abajo, sí.
Sí. Es que de hecho no
la
tiene
puede ni... pedir Lasso, yo creo que la tiene que pedir porque sí, está en la recta final de partido, pero yo creo que es falta abajo, clara, sí, salvo sí, que sí. Pida antideportiva que, bueno, pues...
Bueno, va un poco al bulto ahí, la verdad.
Que está rozando un poco el límite también, pero...
Yo creo que es falta abajo y ya está.
Sí, sí.
Vamos.
Pero es verdad que en esa acción, bueno, pues... no se puede frenar Kalinic y se lleva por delante a Lucic.
Sí,
pero lo que
la
se está revisando es si 2 o de 3. Sí, se está revisando si es de 2 o de 3. O sea, si es falta normal, que serían tiros libres porque están bonus, o si consideran que está lanzando triple.
Correcto. Pues 8 puntos de diferencia, ¿eh? 7-5, 8-3. 1:04.
Último gesto, a ver qué decisión toman. Falta abajo.
Abajo,
2 tiros, sí.
Sí. Hombre, parecía clara, ¿no? De hecho, el movimiento de los brazos de lanzamiento lo hace ya en el suelo, prácticamente. Es que no hay demasiada duda. Bueno, en fin. 7-5-8-3. Yo creo que no le va a dar tiempo al Bayern, ¿no? A pesar de que sean 2 tiros
tiene
libres.
Tiene que hacerlo todo bien, ¿no? Y que el Barça se equivoque.
Si el Barça no se equivoca.
No se equivoca, tiene el partido en la mano.
Pues van a ser tiros libres para Lucic.
Sobre todo porque es posible que se vaya al bonus muchas veces, que haya muchos tiros libres, con lo cual, bueno, pues quien va ganando suele tener ventaja, ¿no?, en este tipo de situaciones.
Anota el primero Lucic. 7-6, 8-3. 7 puntos de diferencia. 12 puntos para Lucic. Va a lanzar de nuevo desde la línea de tiros libres. Hay que estar atento al rebote también, ¿eh? Mira, para adentro. 7-7-8-3. Cuidadito que están a 6, ¿eh? 6 puntos de diferencia. Un minuto para el final. La sube Ricky Rubio. Le defiende Edwards. Ricky Rubio encontrando a Nico Laprovittola. Tira ahora la penetración. ¡Qué canastón! ¡Qué canastón de Nico Laprovittola, que estaba ahí en el banquillo y ha salido para esto! 7-7, 8-5, más 8 para el Barça.
Para el tapón de Ibaka, que es un gran taponador. Fíjate si la tuvo que levantar.
Sí, y está por ahí Bonga también.
De Ibaka, esta es muy jugada de Laprovittola, muy de Laprovittola, de las que ha hecho toda su carrera. Y bueno, pues con el Bayern, ¿no?, que tampoco podía apretar porque estaba en bonus, así que saca petróleo el Barça, que yo creo que lo sigue teniendo realmente cerca el partido en su mano.
Ibaka, que lleva 3 tapones, ¿eh?, en el día de hoy. Ha sido osado ahí el bueno de Nico Laprovittola. 12
gran
puntos.
Temporada de Ibaka, ¿eh? También otra va a ser clave seguro la construcción del Bayern. ¿Qué decisión tome Serge, que ya sabemos que vinculó mucho su futuro al de Pablo Laso y que principalmente fichó por el Bayern por la llamada de Pablo Laso, con el que coincidió en el Real Madrid? Pero es verdad que Ibaka firmó solo hasta final de temporada y que su decisión, pues, puede condicionar un poco la planificación, no que haga el Bayern, porque seguro qué propuestas va a tener tras su temporada.
Sí, hemos dicho 3 tapones, pero Ibaka lleva 15 puntos, 12 rebotes.
No, tremendo, es un partido 21 de colosal. Iba.
Sí, sí. También Weiler-Bapp, ¿eh? 17 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 20 de valoración para el base del Bayern. Por parte del Barça, pues destacar esos 15 puntos de 14 puntos de Nico Laprovittola, los 15 de Jabari Parker,
que
con 3 tapones,
un Carlos, reivindicarse los últimos partidos después de que quizás su nivel fuera algo peor que el de las últimas semanas. Y bueno, pues también partido importante para la confianza de Laprovittola, lo que queda temporada.
Bueno, pues esto se va a reanudar en breve. Son 8 puntos de diferencia, quedan 49 segundos para el final. Lo tiene difícil el Bayern, no tiene que complicarse la vida el Barça y lo tiene hecho.
Madre mía,
además el saque de banda de Lucic directamente a las manos de un jugador del Barça. No sé qué pasó ahí con Francisco, al final cambió la trayectoria del pase y se la dio el Barça tal cual.
Del partido de Paquito, Tremendo. Madre el final mía. Que ha hecho Paquito de partido.
Sí, bueno, pero calamitoso. Paquito ahí, el que le ha dado la pelota al Barça no ha sido Paquito, ha sido Lucic.
Sí, sí.
Ahora hay canasta de Kalinic.
Imagina el lazo para
bloqueo, no estaba bien ajustado.
Claro, es que paras tiempo muerto, es que
y te comes.
No es lo peor que le puede pasar a un técnico.
Y ahora acaba el partido, ahora le viene.
La pierdas.
Esto no se le va a olvidar, que ahora acaba el partido y va directo a por él.
Sí.
Bueno, pues son 10 puntos de diferencia, 12 segundos para el final. La pelota de Francisco, la pelota para Ibaka, viene el ganchito. Anota Serge Ibaka y esto va a acabar aquí. La saca Ricky Rubio, va a morir el partido. 7-9, 8-7, victoria del Barça, más 8 para los de Grimau. Victoria importantísima porque de perder hoy se metía en un lío de los gordos. Y esta victoria pues lo vuelve a situar en ese segundo, tercer puesto de la tabla. Victoria importante del Barça.
Momentáneamente segundo. Falta lo que haga Mónaco, que le tiene la veras ganado. Y por supuesto el Panathinaikos también. Pero bueno, creo que con este triunfo el Barça sale muy reforzado de Múnich, con un partido realmente serio que han hecho los de Grimau. Yo creo que con un plan realmente bueno de partido siempre desde el segundo uno. Y bueno, pues también sabiéndose, ¿no?, que el Bayern tenía carencia de jugadores y que quizá llegó un poquito tarde al partido, ¿no? Comenzó a competir prácticamente cuando quedaban 3 minutos de ese tercer cuarto y ya se quedó sin tiempo para remontar. Así que triunfo del Barça, que después de 3 derrotas coge otra vez confianza y que prácticamente pues finiquita, ¿no?, la primera parte del trabajo, que no es otra que conseguir ventaja de campo para el playoff. Tiene aún dos partidos, aunque yo creo que ante rivales propicios para terminar de cerrarlo, porque yo creo que este año Marcos va a contar mucho tener o no tu campo para playoff, porque está siendo todo tremendo.
Justo eso te iba a comentar, Charlie, lo decías antes, la importancia que tenía este partido, sobre todo por el factor cancha, ¿no? Ahora
sí,
mismo
claro,
el Barça se le pone muy, muy de cara este tema, ¿no?
Claro, es que está
de cara a los playoffs.
Que quinto está Fenerbahce, que sexto está Olympiacos, es. Que tú fíjate, ¿no? Lo que sería jugar contra ellos con factor cancha en contra, ¿no? Que todavía te puede tocar, ¿no? Que si eres tercero te puede tocar seguro jugar o contra Olympiacos, que es el subcampeón, o contra Fenerbahce, pero es verdad que con la importancia de casa, pues lógicamente seguiría siendo favorito, ¿no? A ver cómo está también ese play-in, que puede tener ese caramelito envenenado, ¿no? Del Partizan quizá el Efes si se termina metiendo, así que bueno, creo que va a ser fundamental el factor campo, y que hoy aún no lo ha rematado porque le quedan jornadas todavía por delante, pero creo que ha sido un golpe importante para el Barça para lo que queda de la temporada regular.
Sobre todo, y ya termino con esto, Carlos y Charles, lo pregunto a los dos, el tema de las sensaciones, ya no solo el partido y mirando los números y la clasificación, sino las sensaciones que deja el Barça. Es verdad que se le ha ido un poquito ahí en el último cuarto, pero lo ha sabido solventar y en el global un partido muy completo, ¿no?
Sí, yo creo que era un partido clave porque se venía de dos derrotas que eran duras, ¿no? Por las sensaciones y por los rivales y por cómo te dejaban clasificatoriamente también en la jornada. Pero bueno, creo que ha sacado otra vez ese carácter que ha tenido el Barça durante la temporada. Creo que su temporada regular es muy, muy buena, con cifras realmente potentes de triunfos, de resultados. Y bueno, pues que hoy como ha sacado esa entereza, ¿no? Sabiendo preparar bien el partido, cómo se minimizaban las fortalezas del Bayern, y bueno, pues creo que con jugadores, ¿no?, recuperados para la causa en este tramo final, como la Provítola, como Ricky Rubio sumando todavía cada día más segundos a sus piernas, y bueno, pues viendo que esa pareja Billy Parker viene funcionando bien, ¿no?, en las últimas semanas, así que creo que puede sacar prácticamente todo conclusiones buenas, y bueno, pues jugar con relativa tranquilidad esos dos choques que te quedan, ¿no? En casa frente a Maccabi la semana que viene, y cerrar fuera contra el Asvel, ¿no? Que hace semanas que no se juega nada, así que yo creo que el Barça lo tiene en su mano para terminar top 3 y jugártela con factor campo, ¿no?, en los playoffs.
¿Qué titular te deja este partido de Múnich, Carlos Abad?
Bueno, pues que eso, que ha sido una victoria importante y que más allá del resultado, pues veníamos de la semana pasada, que un partido lo pierdes en la primera parte, se te va el marcador a 40-15 y luego en el siguiente partido, pues la otra cara del Barça, ¿no? Que es salir bien, irte al descanso ganando bien y salir del descanso, bueno, pues empanado y al final se te acaba yendo el partido. Hoy se ha marchado ganando de 17 puntos, la segunda mitad ha estado bastante consistente, no ha dejado que esa ventaja se redujera, incluso en algunos tramos la ha aumentado a 22 puntos, así que bueno, un partido bastante completo, deja buenas sensaciones y también los 15 minutitos, casi 16, de Darío Brizuela, que en Euroliga no estaba jugando demasiado y ya es hora en esta fase de la temporada que empiece a jugar también en partidos europeos, porque viene el tramo más definitivo de la temporada y está bien que el vasco esté enchufado.
Pues ahí queda el buen partido del Barça y lo que le viene en la Euroliga. Carlos Abad, gracias, un abrazo.
Abrazo, chao, chao.
Venga, me voy a concluir ese partido, nefasto partido de Baskonia, Walter.
Así es, 46 segundos le restan a este partido. Ahora la diferencia es de 20 puntos, 74-94, ya con un Larkin disgustándose y haciendo sufrir a sus ex. 25 puntos para ser el máximo anotador del encuentro de hoy, en un partido donde, bueno, desde hace ya, iba a decir 2-3 minutos y sin exagerar, el pabellón se está vaciando y no es para menos, porque bueno, si lo hubiesen quitado estos últimos 10 minutos tampoco hubiese pasado nada al encuentro. Muy atentos a ver si hay pitos ahora cuando resten estos 29 últimos segundos. Thompson para Larkin, Larkin para Thompson, jugando, mira, a Larkin nadie sale a defenderle, es que vaya barbaridad. Es que literalmente ha recibido el balón Larkin, ha votado, ha mirado que no le venía a nadie, ha vuelto a votar y ha dicho, bueno, pues
no, se ha dimitido del partido hace tiempo ya Baskonia, ya hace minutos que se va a pensar en otra cosa.
12 segundos de Miaimone, que no ha jugado en toda la segunda parte, si no me equivoco, ¿eh? Es que yo creo que algo ha sucedido, ya no solo el vestuario de hoy, porque la sensación es que el equipo se ha roto. Mira, 5 segundos, Marinkovic tiene el balón, bombita, le cede a Tadas que anota y vamos a ver por qué se acaba el partido.
Vaya carita de Lusco, ¿eh? Y es de derrotado total.
Y volumen a tope en el Buesa Arena para impedir que suceda cualquier otra cosa. Finaliza el partido, finaliza este importantísimo encuentro con el resultado de 76-97 en un día que el Baskonia no se ha presentado en su pabellón, en un día en el que Baskonia se complica su futuro en la Euroliga y en un día que el Baskonia refleja que hay algo que se ha roto. Esperemos que se pueda arreglar para esta recta final de temporada, porque le queda un sueño, que es entrar en ese play-in. Veamos a ver si lo consigue o no en esas últimas dos salidas muy complicadas, pero la realidad es que hoy Larkin, 28 puntos, hoy Clyburn, 20 puntos, hoy Osmani, 15 puntos, han jugado con un Baskonia que no se ha presentado en el Buesa Arena y que ha dejado a sus aficionados helados, y a un Dusko que veamos a ver qué sucede en rueda de prensa, porque su cara, como bien decías, Charlie, refleja lo que ha sido hoy el día para el Baskonia.
Partido casi calamitoso, ¿no? De los de Dusko, sobre todo en la segunda parte, donde han quizá dejado de competir, pese a irse solo 4 abajo para el descanso. Y bueno, pues creo que partido en el que más que la derrota en sí, que podrías quizá contar con ella, tal y como viene el Efes, y lo que se estaban jugando, es el cómo, ¿no? Sobre todo cómo se ha producido en estas circunstancias de competición, jugándote la vida para ese play-in, faltando aún jornadas, pero sobre todo siendo fuera de casa, ¿no? Así que yo creo que partido que puede tener consecuencias en lo negativo, sobre todo psicológicas, para Baskonia. Y bueno, pues a ver cómo se recompone, ¿no? Porque la semana que viene va al Wizzing y también finiquita contra la Virtus, creo recordar, en la última jornada, así que bueno, pues se ha complicado un poquito esas opciones de play-in y lo que es el baloncesto, Marcos, fíjate que el equipo que va a terminar décimo la jornada es el Efes.
Mira, está hablando Dusko Ivanović.
Pero en primer tiempo metimos, el segundo Efes ha jugado una defensa muy buena, ha robado muchos balones, ha metido canasta y después el equipo se ha ido abajo.
Pues mucha suerte y a seguir peleando. Gracias, Dusko.
Las palabras de Dusko Ivanović, decía Charlie.
No, que le puede salir, yo creo que relativamente bien la jornada, pese a la derrota para Baskonia, porque está perdiendo Partizan frente al Olympiacos en casa y faltan prácticamente 11 segundos, con lo cual con estos resultados sumaría 15 el Efes, que sería décimo clasificado y seguiría teniendo dos, ¿no? Con respecto a Partizan, con respecto a Valencia, con respecto a Zalgiris. Así que bueno, le puede salir relativamente bien la jornada, pero es verdad que tendrá que analizar, que tendrá que recomponerse, porque el calendario no para y puede ser una derrota que te genere consecuencias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nefasta la jornada para Baskonia. Gracias, Walter, un abrazo.
Un abrazo, compañeros, Gabón.
Y muchas gracias, Charlie. Un abrazo grande.
Mira, se va a finiquitar el Partizan frente al Olympiacos, así que con triunfo de los griegos, que se van a colocar con 20 victorias en esa quinta posición, y Partizan que va a caer fuera del play-in, así que está tremendo todo, absolutamente todo, Marcos.
Y estaremos pendientes y te lo contaremos, por supuesto, en Marcador. Gracias, Charlie, chao.
Chao, cuidaros.
Venga, y seguimos en Marcador, que tengo muchas cosas que contaros todavía, empezando por el arbitraje y los líos que suponen cada jornada cuando eligen a los árbitros que van a pitar cada partido. Seguimos, venga.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C, para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte de naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago.
Oh. ¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Marcador.
Hoy hemos conocido las designaciones arbitrales de este fin de semana y como no podía ser de otra manera, es un año en el que parece, ahora lo comentamos enseguida con Pavel, bueno, le saludo ya a Pavel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Es que parece ya, bueno, lo iba a introducir yo un poco, pero es que es lo que hablo yo contigo siempre, cada vez que salen las designaciones, siempre nadie está de acuerdo, ¿no? Siempre hay quejas de todas partes.
Están los periodistas con el teclado preparado, el histórico, los estadísticas, los vídeos, los resúmenes preparados para sacar la noticia en cuanto salen las designaciones los jueves sobre las 11, las 12 del mediodía.
Sí,
sí, bueno, o sea, ahora es el momento, el furor del día.
Mira, fíjate, no voy a decirlas todas, pero voy a repasar un poco. Tenemos en ese Barça Las Palmas a Busquets Ferrer, va a arbitrar el Real Madrid Athletic Club Alberola Rojas, que por cierto ha generado bastante crispación en el madridismo, ahora te pregunto por qué, y el Villarreal Atlético de Madrid, que lo va a pitar Melero López. Pero primero empiezo por una de las noticias, no sé si llamarlo noticia, estas designaciones, que es Gil Manzano, que va a arbitrar el Girona Real Betis y que parece que vuelve de el neverazo después de esa actuación en Mestalla, ese gol anulado al Real Madrid o gol que no subió al marcador porque pitó el final Gil Manzano antes de que entrara la pelota. ¿Esto del neverazo existe? ¿No existe este parón de Gil Manzano? ¿Por qué ha sido?
Bueno, está claro que existe, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es tirar un poco de precedentes, ¿no?
Sí.
Que es lo que ya pasó con Miguel Ángel Ortiz Arias y con aquel gol anulado al Real Valladolid en el descanso de aquel partido que prácticamente le costaba ya al Real Valladolid no tener ya posibilidades de mantenerse en primera división la temporada pasada. Hay que recordar que Miguel Ángel Ortiz Arias, del comité madrileño, estuvo dos semanas sin pitar. Muchas veces me preguntáis, oye, ¿cuántos partidos le van a caer a este jugador? Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? En aquel entonces Ortiz Arias estuvo dos jornadas sin pitar. Pues bueno, pues Gil Manzano, por un error prácticamente idéntico, pues dos jornadas sin pitar, vuelve a los terrenos de juego, que es donde debe estar.
¿Por qué genera tanta crispación en el Real Madrid o en el entorno del Real Madrid? Yo es verdad que siempre que salen los árbitros últimamente intento mirar el termómetro de las redes, que no siempre es la realidad, pero es verdad que con lo de Alberola Rojas ha habido bastante revuelo. ¿Por qué?
Pues no lo sé, el termómetro de las redes es un termómetro que está totalmente desajustado, sí, sí. Que no se ajusta para nada a la realidad. Bueno, yo creo que el ejemplo más claro es el partido más reciente que tenemos con Alberola Rojas y el Real Madrid, con aquel Atlético Madrid y Real Madrid en el Metropolitano, en el que personalmente, Marcos, creo que el manchego hace un arbitraje excepcional, que luego Real Madrid Televisión se encarga de sacar un vídeo con todos los errores que no fueron como tal, que fue mejor del partido. Y bueno, al final pues un poco eso, ¿no? Cuando desde la televisión del club, cuando desde redes sociales se está generando y se está calentando un caldo de cultivo, pues poco importa la realidad. La realidad es que Alberola Rojas, no voy a decir que sea de los tres mejores árbitros de España, pero sí uno de los que mejores sí. En estados de forma se encuentra y seguramente, y esto sí que estoy segurísimo, que tiene una proyección brutal todavía por delante, recién árbitro internacional desde este 1 de enero del 2024 y que tiene una capacidad brutal para sacar estos partidos importantes para arriba y que va a ser en la próxima década uno de los mejores árbitros del planeta sin ninguna duda.
¿Para ti quién lo es ahora mismo? ¿O quién es el mejor árbitro del fútbol español? ¿O al menos el que mejor estado de forma tiene?
Claro, es que decir el mejor árbitro de España es difícil, ¿no? Porque esto va por semanas. Yo creo que ahora mismo a esta fecha, ahora mismo, y sobre todo basándonos un poco en las designaciones, Martínez Monuera. O sea, creo que en ese top 3, fíjate, acabamos de hablar de él, Gil Manzano, Sánchez Martínez, estos dos creo que llevan ya todo el año, este año y el anterior, jugándose ese puesto. Creo que sería injusto sacar de ese dúo o de esa lucha a Gil Manzano por ese error, que sí, que fue un error, de acuerdo, perfecto, pero es un árbitro maravilloso. Y creo que en esas tres posiciones entra el valenciano Martínez Munera. Fíjate los partidos que está teniendo, que las designaciones que le están dando. Y mira, lo hablábamos fuera de micro esta mañana. Este fin de semana no pita Martínez Munera.
Sí.
Pues a mí esto ya me da una pista muy grande para el posible candidato para la siguiente semana pitar la final de Copa.
Bueno,
ahí
pues,
lo dejo.
Pues ahí queda. O sea, si tú tuvieras que decidirlo, sería él.
Sí, ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta las designaciones de este fin de semana y que el árbitro valenciano no pita, no tiene partido, creo que Martínez Munera es un candidato firme a pitar la final de Copa el fin de semana que viene.
Oye, pues apuntado queda. Veremos si finalmente es el designado. El árbitro, para Pavel, es uno de los que mejor estado de forma tienen. Antes de despedirte, Pavel, te quería comentar una cosita que ha dicho López Nieto, que se ha pasado por el programa de Ortega, y ha comentado que el arbitraje, pues, que pasa por sus peores momentos, al menos a nivel institucional. Yo creo que esto es evidente. ¿Tú estás de acuerdo con él? ¿Crees que este es el peor año para los árbitros o para el arbitraje español, al menos la imagen que se refleja?
Bueno, el peor año fue el año pasado. Sí. Este la cosa está un poquito más tranquila. Ya sabes tú que yo llevo en Radio Marca 4 temporadas. Sin duda, la temporada pasada fue claramente a nivel periodístico, o llámalo como tú quieras, fue el peor de los cuatro, para mí el peor, evidentemente. Hay que separar lo institucional, lo social, a lo deportivo. Creo que en lo deportivo no estamos tan mal. Creo que incluso te diría que este año está siendo bastante tranquilito en cuanto a polémicas deportivas se refiere. Sinceramente, así lo creo y así lo estoy viendo. No tengo esa sensación de que hayan errores de bulto como años anteriores, años atrás. Creo que el arbitraje como tal está en un buen nivel, pero claro, si nos fijamos en lo social, en lo que decías tú, ¿no? Pues claro, estamos en un mal momento. Creo que el año pasado fue peor. Creo que la cosa se ha rebajado un poquito, pero por supuesto hacen falta ver esas responsabilidades, ¿no? Que se acabe de aclarar todo, de que salgan los juicios, de que salgan las sentencias y que un poco se limpie un poco el nombre del estamento arbitral.
Pues apuntado queda esa noticia que nos llegaba hoy. Gil Marzano salía del neverazo, estas son las designaciones, y ojito con el nombre que ofrece Pavel Fernández para la final de Copa. Gracias, Pavel, un abrazo grande.
Un abrazo, Marcos.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de
Marcador.
Teníamos pendientes en este marcador pasar por Bilbao para hablar de uno de los equipos de moda, por supuesto. Hay cositas de actualidad que comentar, así que me voy a para allá con nuestro compañero Juanma Velasco. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Marcos, ¿qué tal?
Bueno, primero comentar, te leía hoy en Marca que hay cierto enfado, ¿no?, por una parte de la afición, de cara a algunos detalles de esa final de Copa. Cuéntanos.
Sí, la gente está un poquito mosca, porque la junta directiva ha decidido hacer un poco de caja, poca caja, pero va a hacer un poco de caja con temas relacionados con la final. Y bueno, pues encima que hay pocas entradas, porque se apuntaron 43.000, 42.000 socios para 17.000 entradas, el club se quedó 2.850, pues luego a partir de ahí la gente, claro, no tiene entradas, se mosquearon un poco, ha montado unas pantallas gigantes el Atleti, en la que cobra a los socios 5 euros por entrar en San Mamés, al público en general le cobra 10 euros, ha alquilado también una especie de parking en los alrededores de la Cartuja, que es un buen servicio para hinchas del Atleti, pero también hay que pagar. El Atleti no ha dicho cuánto dinero de eso se va a quedar, y sobre todo lo que peor ha sentado en Bilbao es que en el caso de que se gane al Mallorca, habría una celebración en Gavarra remontando a la Ría, que es una cosa que se daba por hecha, pero claro, que también por las circunstancias de seguridad hay que anunciar con tiempo y hay que trabajarla, pues por eso nadie está diciendo que van a ganar la final fijo, pero sí que si se gana la final, el día 11 habría un recibimiento. Claro, en los años 80, cuando se hizo aquellos dos recibimientos de Gavarra, hubo ciento y pico barcos acompañando al equipo, ahora por seguridad no se puede hacer, pero el tema es que el Atleti va a cobrar a los barcos que quieran participar en ese hipotético recibimiento una tasa por acompañar al equipo. Y claro, eso también a los que tienen barco, que ves, claro, todo el mundo, lo ha quemado, porque el uso es de la ría. O sea, la ría es, se corta la ría pues en condiciones de competiciones deportivas, hay traineras, o, claro, o si pasa un barco grande o cosas así. Pero por un recibimiento, cortar la ría y que no pueda participar nadie, pues nadie sin pagar, quema bastante. Sí, sí.
Hombre, sobre todo a mí, de todo lo que has comentado, lo que más me choca es el tema de las pantallas, ¿no? Ya bastante fastidio alza el socio que no pude ir, como para encima tener que pagar, bueno, que son 5 euros, pero hombre, choca un poco. ¿Son muchos los socios que se quedan sin ir, decías?
Sí, el Atlético tiene 43.600 socios, 690 socios así. El 97% de ellos, o sea, 42.000, se apuntaron al sorteo del derecho de compra de entrada. Y se sortearon 17.800 entradas. Entonces, ha habido 30.000 socios, casi 25.000 socios que se han quedado sin entrada. San Mamés tiene capacidad para 50.000 personas. O sea, claro, tampoco se va a arruinar el Atleti si sus socios entran gratis a ver el partido, adquiriendo una entrada para reglamentar aforos y tal, y el resto de gente sí le cobras. Pero han decidido cobrar, y claro, el socio que se ha quedado aquí, que se ha quedado molesto porque no puede ir a Sevilla, porque además el desplazamiento a Sevilla es complicado, no es que digas, bueno, te acercas de Bilbao a Madrid, que tienes un tren que no es rápido, porque aquí no hay AVE, pero bueno, es un tren, sí, que llega en 4:30, 5, autobús, hay que ir hasta Sevilla, la gente a Sevilla va a ir muchísima gente a Sevilla a pasar el día, o a pasar el fin de semana. Pero bueno, el que se quede aquí, en todos los pueblos de Vizcaya va a haber pantallas gigantes. Claro. O sea, que el hecho de San Mamés no es una necesidad. Pues basta que seas socio del Atlético y dices, bueno, pues igual quiero ir allí a verlo en el campo. Pero bueno, si tienes que pagar, pues me imagino que habrá muchos que los que se queden aquí se quedarán en sus respectivos pueblos o en su casa, que los partidos en casa tampoco se ven mal.
Es que claro, el ambiente me invita a pensar que todos los que se queden van a salir a la calle a ver el partido. Porque yo te pregunto, son este año, si no me equivoco, Juanma, son 40 años de la última Copa del Athletic. Y es verdad que nosotros siempre tenemos al Athletic Club como un equipo peleón en copas, ¿no? Uno de los reyes de copas que siempre está ahí. Ha jugado muchas finales en los últimos años. Algunas han sido contra un gran Barça. Probablemente la que más cerca tuvo fue esa final ante la Real. Pero con todo el respeto hacia el Mallorca, por supuesto, no sé si en Bilbao está la sensación de que este año sí, que no se puede escapar, que no hay excusa.
La sensación, con todo el respeto al Mallorca. Y, por ejemplo, ayer yo tuve oportunidad de hablar con un par de jugadores y hablaban, ojo al Mallorca, ojo Javier Aguirre, es un partido, hay que jugarlo. O sea, en el vestuario es donde lo mantienen. Pues claro, son futbolistas, deportistas, y saben que todo puede cambiar en un partido y que las tendencias no marcan, en una final menos. Pero la gente sí, la gente está en el aficionado, dice, no es que diga vamos a ganar fijo, lo que está diciendo es que si no es ahora, no es nunca. Que supongo yo que en el lado del Mallorca pensarán lo mismo. Dicen, si se han quitado del medio todos los que se han quitado en la ronda de copera anterior, ¿por qué no voy a...? Encima de Mallorca viene de eliminar Girona y Real Sociedad, o sea, ha hecho también su buen camino. Pero el Atlético, lo decías antes, son seis finales perdidas, desde que ganó la del 84, una con el Atlético de Madrid, una con la Real Sociedad y cuatro con el Barça. Ahora tienes delante al Mallorca, al que es un equipo que dices, por tradición copera y por todo, y por tendencia, podrías ganar. Pero claro, Valverde hace no mucho tiempo recordaba que en los últimos cuatro enfrentamientos con el Mallorca ha habido una victoria que fue rotunda en San Mamés este año, pero los tres anteriores fueron tres empates y solo se le marcó un gol en el descuento. Entonces dice, ojo, que sabemos a qué tipo de rival nos enfrentamos. El vestuario está muy concienciado con ello, pero la afición sí es lo que dices tú. Dicen, es ahora, o sea, ahora o vete a saber cuándo sale la siguiente.
De hecho, es que ayer también lo comentaba con Santa Cruz, viene en unos días para el Athletic, que si no son los más importantes de la temporada, poco le falta, porque antes de ese parón de la final de Copa va a tener que jugar en el Bernabéu ante el Real Madrid, jugándose la plaza de Champions en Liga. No sé cómo va a gestionar esto Valverde, porque claro, ¿qué haces ahí? ¿Apuestas un poco por la Champions, vas con todo al Bernabéu? ¿Tú crees que se va a dejar algo pensando en la final de Copa?
Yo creo que algo va a dejarse, no ya pensando en la final de Copa, sino pensando igual en la regulación de esfuerzos. Tampoco no puede cambiar el equipo entero, porque como ha habido un parón, ha habido gente que está muchísimo tiempo sin competir. O sea, quitando los internacionales, pero por ejemplo, Sancet tuvo un ratito, Vivian solo el primer tiempo. Yo creo que en el Bernabéu va a descansar Nico, porque tuvo 88 minutos con España y eso fue el martes. O sea, yo creo que en el Bernabéu descansará Nico. Tal vez haga un cambio en el centro del cambio, uno. Y quizá Yuri no tenga sus 90 minutos, porque Yuri vino de la lesión, se lesionó contra Las Palmas, no ha vuelto a jugar desde la lesión de Las Palmas, y antes de la final, que va a ser, la idea es que sea titular, tendrá que tener unos minutos. Habrá que ver si son desde inicio o son después. pero va a haber 8 de los que juegan la final seguro que están en el campo. O sea, en estos momentos la duda es de quién va a jugar de portero. Si va a mantener a Simón, que curiosamente claro. Mañana, el viernes, el viernes Simón hace rueda de prensa. El Atleti hace una rueda de prensa semanal antes de los partidos de Liga y esta semana está Simón, lo cual te da la sensación de que puede ser titular. Pero también es verdad que si no juega Julen Aguirrezabala, se va a presentar en la final del 6 de abril, habiendo jugado su último partido completo de competición oficial el 29 de febrero y tuvo la semana pasada, 23 de marzo, 45 minutos con la selección de Euskadi ante Uruguay, nada más. O sea, es un riesgo.
Desde luego, lo lógico, porque esto está claro, que la portería no va a cambiar en Copa, ¿no?
No, la portería es para Julen. O sea, la portería es para Julen. Valverde no lo ha comunicado a los jugadores, no les ha dicho quiénes van a jugar de inicio en la Cartuja, pero ya ha dejado claro por sus decisiones que el portero de la Copa es Julen.
Pues claro, es que es lo que tú dices, es un riesgo, ¿no? Si no lo pones en el Bernabéu, al menos para que coja ritmo, veremos qué alineación saca el Athletic Club en el Bernabéu, porque esto es un dilema. ¿Ahora mismo en el club se está implantando ya objetivo Champions o de momento no se quiere ni mencionar esa palabra?
El objetivo claro era Europa. Sí. Europa se puede decir si el Atlético no se clasifica para Europa es que pierde todos los partidos que le quedan de aquí a final de liga. Y una vez de que está cuarto, una disputa tremenda con el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid es equipazo también para pelear por ello. Una vez que está cuarto, el objetivo ahora mismo, por mucho que se diga de puertas para afuera, el objetivo es Europa. No, una vez que estás cuarto, no mejor nada del final. El objetivo es mantener la cuarta posición porque estás tú por delante y encima tienes un partido directo con Atlético de Madrid. Es cierto que es en el Metropolitano y que allí prácticamente nadie saca nada. También es verdad que cuanto más lejos llegue el Atlético de Madrid en Champions, en el Atleti da la sensación de que mejor lo van a tener el Atleti para sacar sus resultados adelante. No el Atleti, sino que para que el Atlético haga rotación en Liga y pueda pesarle el esfuerzo Champions.
Pues veremos cómo termina esa temporada del Athletic Club. Antes de despedirte, Juanma, te quería preguntar, porque también te leía estos días por las renovaciones. Hay alguna que ya está a caer. Por ejemplo, precisamente hemos hablado de Unai Simón. Firmabas en Marca que está muy cerquita ya de quedarse, ¿no?
Sí, es un jugador que está muy vinculado al club, que ha tenido ofertas para salir, que siempre ha dicho que antes de atender a una oferta, él siempre dice que no quiere nada y que el día que se vaya del Atleti sea porque el Atleti quiere que se vaya. Y el Atleti ahora quiere que se quede. No es uno de los contratos más altos de la plantilla y su renovación se va a hacer antes de la Eurocopa. Está para firmar, para dejarla hecha. Y también el club también quiere renovar en esas circunstancias al segundo portero. Hay una Aguirrezabala que termina también contrato en 2025. Pero es un portero que tiene 3 años menos que Simón y a futuro consideran que la portería de Atleti, pues bueno, pues fíjate, o sea, puede ser una de las mejor guardadas de la liga. Eso sí, habría que gestionar también cómo es la vida para un chaval de 23 años que este año ha jugado Copa y ha llegado a la final, pero con el portero internacional de la selección española por delante, es complicado destacar.
Estaremos pendientes también de esas renovaciones del Atleti Club. Un abrazo, Juanma, gracias.
Nada, vosotros, hasta luego.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Bricolaje. Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de...
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
El 10 de febrero de 2007.
Y el número de la suerte, el...
1.
Y el número de la... Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Venga, que empezamos a entrar en la recta final de Marcador y ya sabéis, hoy es jueves, así que mañana empieza una nueva jornada de liga en un duelo absolutamente crucial por los intereses en esa zona de descenso, por la salvación en primera división, con un Granada que está, bueno, vamos a decir prácticamente desahuciado para muchos, que visita al Cádiz en el nuevo Mirandilla. Hablaba el técnico nazarí José Ramón Sandoval, que se estrena mañana en el banquillo.
Quien más la juega es el Cádiz. A nosotros nos dan por muertos, pero quiero que esa ansiedad la tenga el equipo rival. Y nosotros lo que hemos estado intentando es quitar un poquito la ansiedad o la presión que puedan tener estos jugadores y que ahora se dejen llevar. Lo que sí que es verdad que nosotros estamos heridos de muerte. Y una persona herida de muerte es más peligrosa que otra, ¿no? Y no creo que seamos un rival cómodo para el Cádiz.
Bueno, pues lo veremos mañana. Bastante claro con su mensaje, José Ramón Sandoval. Me tengo que ir con nuestra gente en Granada y también en Cádiz. Me voy a ir primero con el equipo que está más crítico. José Ángel Martos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, partido crucial y primero que nada con estreno en el banquillo, además.
Sí, la verdad es que lo decía ayer José Ramón Sandoval en la rueda de prensa, que, bueno, intentaba pasarle un poco la presión al Cádiz, en el sentido de el Cádiz está más necesitado que nosotros, porque a nosotros ya nos dan por muertos y no hay nada más, no hay nada más peligroso que a alguien al que ya le dan por muerto, ¿no? Decía Sandoval. Y sobre todo con ilusiones renovadas, porque después de la oscura etapa de Alexander Medina, recordemos, única victoria precisamente frente al Cádiz, fue el día 3 de enero de este año, y el único triunfo que tiene en su palmarés siendo entrenador del Granada, parece que vuelve un poco la normalidad. Y digo parece que vuelve un poco la normalidad en todos los sentidos. Primero en el vestuario, con jugadores como, por ejemplo, Gonzalo Villar, que a través de redes sociales el otro día subía una imagen con Óscar Melendo, con una canción del Canto del Loco, en la que le pegaba un tirito al entrenador uruguayo. Sí. Y además, porque sabemos de ciencia cierta que de primera mano que el vestuario era un auténtico polvorín. Y luego después también por la ilusión que está generando en la afición, una afición desencantada que dejó al equipo solo en el último partido en casa frente a la Real Sociedad, con la peor entrada en los últimos 3 años, y que parece que viene un poco a apaciguar esa agua el bueno de José Ramón Sandoval, del que se tiene un muy buen recuerdo. Es verdad que las circunstancias son diferentes. Por aquel entonces venía para tan solo 4 partidos, era con Quique Pina como presidente y consiguió 10 puntos de 12 posibles y que el Granada se quedara en primera. Ahora tiene un poquito más de margen, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. El Granada tiene 14 puntos ahora mismo en su casillero y está a 13 de la salvación. También es cierto que tiene esa bala en la recámara del partido del próximo jueves frente al Valencia, partido que se tuvo que aplazar, con lo cual el Granada, bueno, en el caso de ganar mañana al Cádiz y de conseguir en casa sumar otros 3 puntitos, pues iría poquito a poco acercando a algo que parece imposible, porque somos realistas, es imposible el tema de la salvación, pero matemáticamente todavía los números certifican que puede ser una realidad. Y sobre todo, mejorar la imagen que estaba dando el Granada desde hace ya algunas semanas, porque estaba siendo bastante pobre.
Y es verdad que el Granada venía en una racha malísima, Martos, con esos 9 partidos sin ganar, la última victoria que fue precisamente ante el Cádiz, que venía ya precedida de una racha muy mala también el conjunto nazarí. Te pregunto un poco, allí lo ven como un milagro, imagino que no tiene esa presión Sandoval tampoco de tener que salvar al equipo, pero ¿para qué llega Sandoval? Porque es verdad que de puertas para afuera sorprendió un poco el nombre, ¿no? A lo mejor Sandoval llega con la intención de darle una continuidad al proyecto, de ser una cara para mejorar el ambiente en estas jornadas, de conciliar y de ver si el equipo al menos puede salvar la categoría o al menos terminarla con honor. ¿Es una apuesta a largo plazo, una apuesta a corto plazo la de José Ramón Sandoval?
Puf, es que eso te lo van a dar los resultados. Es decir, todo hace indicar que Sandoval viene para mejorar la imagen del equipo en esta última jornada que le queda al Granada. Pero claro, si lo hace bien, ¿quién te dice a ti que no continúe la próxima temporada? Hombre, si salva al equipo, ya te digo yo que se hubiera ganado esa renovación más que de sobra. Él ayer lo decía, ojalá pueda estar aquí durante mucho tiempo. Pero claro, no puedes comprometer el proyecto del Granada a quedarte con Sandoval, porque sería repetir el error que ya tuviste con Aitor Caranca. Es decir, firma a Caranca para conseguir la permanencia, no la logras, le vuelves a dar continuidad en segunda división, las cosas no salen bien y tienes que pegar ahí un cambio de rumbo con el fichaje de Paco López. Yo creo que los problemas del Granada son mayores a los que refleja la clasificación. Es decir, ahora mismo hay una pérdida de identidad importante, hay un distanciamiento entre la afición, la ciudad y el propio club. Aparecieron hace poco pintadas en el estadio en contra de, pues de todo, ¿no? De la presidenta, de los jugadores. Ya en el último choque contra la Real Sociedad hubo, a la salida de los futbolistas, algunos insultos, jugadores que fueron increpados. Entonces yo lo que creo que Sandoval viene un poco como el pacificador, ¿no? Yo lo decía, como esa película del pacificador, pues exactamente igual. A que la prensa se vuelva también a ilusionar. La verdad es que la comparecencia de ayer se le veía como es un técnico mucho más llano y que el mensaje suyo pues cala más que lo hacía, por ejemplo, Alexander Medina. Y creo que es ahora mismo la misión que tiene, ¿no?, Sandoval, mejorar la imagen del equipo, que vuelva la paz otra vez al vestuario y que vuelva la paz también a la afición. Y eso lo vamos a ver primero mañana contra el Cádiz y sobre todo el jueves de la semana que viene recibiendo al Valencia.
Pues lo veremos. ¿Nos dejamos alguna cosita de cara al partido de mañana antes de despedir, Martos?
Pues sí, una noticia importante, y es que se tuvo que volver Mirto Uzuni antes de tiempo porque sufre una tendinopatía aquilínea, es decir, en el tendón de Aquiles, sí, de su pie izquierdo, y ayer entrenó. Es más, Sandoval no la ha descartado para el partido de mañana. Está arriesgando mucho el máximo goleador del Granada Club de Fútbol, porque estamos a las puertas de una Eurocopa, está Albania y estará Mirto Uzuni. Con lo cual, Sandoval reconoció ayer que tiene a toda su plantilla disponible, a excepción de Jesús Vallejo, del que reconoció que no ha tenido todavía la oportunidad de hablar con él, y eso sí, quiso mandarle un abrazo muy fuerte al central cedido por el Real Madrid, cuya temporada está siendo un poquito complicada.
José Ángel Martos, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, compañero.
Y tenemos que hablar también del rival, por supuesto, del equipo local, obviamente en una situación menos crítica que la del Granada, pero recibe el Cádiz al combinado nazarí en zona de descenso, así que partido importantísimo también mañana para los gaditanos. Pablo Vallejo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas desde Cádiz, donde mañana el nuevo Mirandilla va a coger una auténtica final en la lucha por la permanencia. Lo de final es cosecha propia, permítanme, porque ni José Ramón Sandoval ni Mauricio Pellegrino han querido utilizar esta palabra para referirse al encuentro de mañana, pero ya os digo yo que el ambiente que se respira en la Tacita de Plata es de ahora o nunca, ya que la afición amarilla es plenamente consciente de que la salvación pasa por convertir al nuevo Mirandilla